Voy a pedir que abran sus Biblias en esta noche a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Hemos estado estudiando en nuestro estudio de Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, acerca de las iglesias, las cartas a las iglesias que tenemos aquí en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y hoy vamos a continuar con ese estudio, pero antes vamos a tener una palabra de oración, pidiendo la bendición del Señor en el estudio. Padre, gracias por esta noche, gracias por cada uno que ya estamos aquí. Pedimos, Señor, por los que posiblemente están en camino, que tú los traigas con bien y sin una novedad. También, Señor, pedimos tu dirección en el estudio de esta noche, que nos puedes iluminar y enseñar por medio de tu Espíritu Santo estas verdades que son tan importantes para nosotros entender en cuanto a la historia de la iglesia y también en cuanto a el mensaje que tú tenías para los de este periodo en especial. Bendice esta noche, bendice el estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como un breve repaso, hermanos, queremos ver, ya que tenemos tanto tiempo de no ver esto, queremos ver en cuanto al el panorama cronológico de la iglesia. Y como se van a recordar, hemos hablado de que estas cartas a las siete iglesias de Asia Menor eran cartas escritas específicamente a siete iglesias locales. Cada una de estas iglesias tenían problema, tenía un mensaje que Dios quería compartir con ellos. Algunos sí tenían problemas, otros tenían quizá no problemas, pero dificultades en lo cual estaban pasando. Y durante este tiempo, esas iglesias, estos mensajes que Juan escribió, inspirado por Dios, a estas siete iglesias, tenía un propósito específico para estas iglesias individualmente. Eran palabras de ánimo para algunos, eran palabras de exhortación, palabras en cierta forma de regaño en algunos aspectos, pero era para cada una de estas iglesias individualmente. Sin embargo, también en la sabiduría de Dios, que estas siete iglesias también representaba diferentes características y necesidades de iglesias en este periodo o a través de la historia de la iglesia. Y eso es lo que queremos estar viendo al examinar estas cosas. Se acuerda que la iglesia de Éfeso, la primera iglesia mencionada en el capítulo 2, versículos 1 al 7, representaba la era apostólica, en lo cual que cubría los años 30 después de Cristo hasta 100. Rebeca, ¿me hace el favor de buscar en mi saco y traerme mi lazo? Por favor. Representaba la época de 30 después de Cristo hasta aproximadamente 100. Y eso llamamos la era apostólica porque fue durante ese tiempo que todavía la mayoría de los apóstoles estaban con vida. Señor Jesucristo había ascendido al cielo, la iglesia en Jerusalén crecía. Después de eso venía persecución, en lo cual forzosamente tenían los hermanos que esparcirse por los lugares donde Dios ya había dicho que debían ir, y por lo tanto llevaban el evangelio a otros lugares. Nuevas iglesias fueron abiertas, pero durante esos primeros 70 años después de Cristo encontramos que los apóstoles todavía estaban con vida, gracias, y los hermanos podían acudir a ellos, a estos hermanos apóstoles que habían estado con Jesús. Y la mayordomo o la característica de las iglesias en general Y hermanos, a mí no me gusta, a veces lo utilizo, pero a mí no me gusta solo utilizar el término la iglesia. Es la iglesia como una institución, pero son características, mejor dicho, de las iglesias. El enfoque, el énfasis de la palabra de Dios es en la iglesia local. Y por lo tanto, el mayordomo o la característica de estas iglesias era el peligro de perder su primer amor. Había ese entusiasmo de la primera iglesia que Dios había, Jesucristo había formado, que estaba creciendo ya y apoderado por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Luego una explosión de crecimiento. Como hemos dicho, por lo menos 8,500 como mínimo, y hasta quizá unos 15,000. Era una iglesia muy grande en Jerusalén, sin embargo no estaban cumpliendo la comisión de Hechos 1:8 de ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino persecución y se esparcieron, abrieron nuevas iglesias, pero el problema es que podían perder su primer amor en ese entonces. Ya se iba apagando ese deseo de servir a Dios con todo el corazón. Luego encontramos la carta de Esmirna, que representa el periodo más o menos, y si, como hemos mencionado, si usted busca en el internet o quizá leyendo diferentes libros, algunos van a tener una cronología un poco variante de esto, porque no es nada fijo estas fechas. Son aproximados. La iglesia de Esmirna representa el periodo más o menos de 100 después de Cristo hasta 313. Y representa la iglesia perseguida. A través de la historia siempre la iglesia verdadera o las iglesias verdaderas de Dios han sido perseguidas por el mundo, por aún otras religiones. Pero durante ese periodo es cuando había mucha persecución de parte del gobierno romano con edictos de matar a creyentes. Y la iglesia de Esmirna representa ese periodo. Y se acuerda que mencionamos 313 como el punto de referencia del edicto de Milán, en lo cual se unió en la iglesia y el Estado bajo el emperador Constantino. Luego hemos estudiado también la iglesia de Pérgamo, que representa el año 313 del edicto de Milán hasta el año 1073. Y esa es la iglesia demasiado tolerante. Fue en ese periodo donde muchas doctrinas erróneas comenzaron a brotar. No todos necesariamente oficialmente adoptadas por, entre comillas, la iglesia, hablando de la iglesia católica, sino en práctica. Comenzaron a desviarse con muchas doctrinas erróneas y eso es un tiempo que de mucha tolerancia en la iglesia. La iglesia de Tiatira representa del año 1073 a 1517 la iglesia transigente, en lo cual seguían ya más con doctrinas erróneas, pero ya adoptando algunas doctrinas, la iglesia católica, como dogmas, como doctrina de la iglesia, que nada que ver con la Biblia. Y ese es ese periodo en lo cual habían mucho compromiso. No compromiso en el sentido de que yo me comprometo a hacer algo, sino compromiso en el sentido de que yo estoy cediendo puntos de la verdad y comprometiéndome en ese sentido, una transigencia. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es la iglesia de Sardis, que representa 1517, que es el periodo del comienzo de la Reforma, hasta 1648, que representa la iglesia dormida. Y vamos a ver cómo representa eso. Y no voy a entrar mucho en los otros dos, que nos queda ver: Filadelfia, de 1648 a 1900, de oportunidad de servicio, y la Odisea, de 1900 al rapto. que representa una iglesia satisfecha de sí misma. No vamos a comentar mucho sobre estos periodos porque están todavía por estudiarse. Entonces, lo que queremos ver el día de hoy es la iglesia de Sardis, que representa la iglesia dormida. Sardis, como ya hemos estudiado, aquí es la isla de Patmos, donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y estos son las iglesias que ya hemos estudiado y sus localidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y ahora Sardis, que estaba un poco al sureste de Tiatira. Sardis, la iglesia de Sardis, representa la iglesia dormida, o por decirlo así, espiritualmente muerta. Vamos a leer aquí en capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntate, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente queremos ver un poco en cuanto al trasfondo de Sardis y de ese pueblo y de esta iglesia. Sardis era también una de las ciudades más viejas de Asia Menor. Tiene una larga historia, dependiendo de quienes lean, por lo menos llegó hasta el siglo cuarto o quinto antes de Cristo. Otros dicen hasta el siglo duodécimo antes de Cristo, no en como un pueblo grande, pero ya reconocido como un pueblo. Pero Sardis era una de las ciudades más viejas de Asia Menor. Era una ciudad de comercio, conocido específicamente por su industria relacionado con textiles y la joyería. Trabajaban mucho con tinta también en cuanto a los textiles. Su nombre significa los evadidos o renovación. El pueblo de Sardis está localizada a pie del monte Tmolos, que está en medio del valle del río Pactolo, en Asia Menor. Era la capital también de la antigua reina o reino de Lidia en esa región. Aquí tenemos una foto de lo que es el monte Tolmos. Era un monte muy conocido por su forma, y esta es una vista desde las ruinas de Sardis. Sardis estaba como a la mitad de la distancia del pie del monte donde estaban los árboles hasta el río. No estaba cabal en el valle, pero como a mediados del valle de ese río Pactolo. Fue destruido en un terremoto en el año 17 después de Cristo y reconstruido. Pero al fin fue destruido por una invasión en el año 1402. Y desde entonces Sardis no ha sido un pueblo. Hay un pueblo, básicamente casi una aldea cerca de ahí. Se me olvidó apuntar su nombre aquí, pero se llama como Sadras o algo así, es un pueblo cerca de las ruinas de ese lugar. Ya no existe como ciudad, nada más existe como ruinas. Y aquí tenemos también unas fotos en cuanto a las ruinas. Son las ruinas del complejo de Artemisa en Sardis, que era una diosa que adoraban en ese lugar. Estas son las ruinas de la casa de baños y de un gimnasio que había en el pueblo de Sardis. Como se nota aquí, algunas de las ruinas son en bastantes buenas condiciones en comparación a algunos otros lugares que hemos visto. Estas son algunas ruinas de la sinagoga que había en Sardis, la parte interior del patio de lo que era la sinagoga en aquel entonces. Esto ya es el interior de la sinagoga. Se nota aquí, vamos a ver un cuadro en un ratito, estas cosas que están en la pared ahí, probablemente, no estoy seguro, pero probablemente han sido por lo menos en cierta forma reconstruidas. Este es el altar en la sinagoga de Sardis. Y se nota también, es interesante porque esto es en la sinagoga, pero se nota aquí, bueno, eso es águila, pero aquí se nota leones. Y vamos a ver un poco en cuanto a eso. No sé si estos leones fueron puestos ahí o si ya estaban dentro de la sinagoga. Este es un mosaico en la sinagoga de Sardis, que estaba parte de esa pared. Tenían varios mosaicos ahí, mosaicos, y también una taza de Sardis que encontraron en las ruinas ahí, que estaba bastante completa, en muy buenas condiciones. La diosa de Sardis era la diosa Cibeles, que era la diosa de la madre tierra, de cavernas, de las montañas, de fortalezas, de la naturaleza y los animales, especialmente leones. Como se puede ver aquí, esta es una figura de mármol que encontraron en ese lugar, ya está en un museo, pero hay leones a su lado. Y también de abejas, no sé por qué específicamente de abejas, pero así decía donde investigué sobre esto. Cibeles también era la madre de Midas. Midas era el rey de Frigia, que realmente existía en aquel entonces, pero quien supuestamente fue dado el poder de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Como se ve ahí el rey chistoso, ¿verdad?, que se está convirtiendo todo en oro, sí, hasta los dientes, ¿verdad? Pues lo que pasa es que este rey sí tenía una habilidad de hacer mucho negocio y prosperaba bastante, y en la mitología Midas llegó a tener la fama de poder convertir todo lo que tocaba en oro. Eso es muy importante, hermanos, porque Sardis también era el lugar donde las primeras monedas de oro vinieron en aproximadamente 600 antes de Cristo. Fue el primer lugar en lo cual se utilizaba oro antes para negociar pedazos de oro. Pero en cuanto a tener monedas, ya con una figura, una inscripción o algo así, supuestamente Sardis era uno de los primeros lugares donde producían monedas de oro, por lo menos en esa región, y si no mal recuerdo, en todo el mundo conocido en aquel entonces. Me pareció un poco raro eso, porque por el Imperio Romano que venía después, y por Grecia y todo eso, pero supuestamente eso es la información. Las características que encontramos sobre Sardis en la Palabra de Dios, en cuanto a, por decirlo así, puntos buenos, encontramos en el versículo 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí encontramos a algunos que no han manchado sus vestiduras, que son algunos que son dignos. Ahora, ¿se acuerda que este periodo representa la iglesia dormida o la iglesia espiritualmente muerta? Sin embargo, esta carta manda, y el Señor dice que hay algunas personas, perdón, que todavía son dignas, que todavía no han manchado sus vestidos. a pesar del error doctrinal, la falta de vida espiritual, algunos siguieron fieles al Señor en sus vidas personales. Ahora pensemos por unos momentos, hermanos. En primer lugar, la aplicación a Sardis. Esto fue escrito, el libro de Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 94 al 96 después de Cristo. Entonces, en aquel entonces Sardis tenía este problema. La iglesia en Sardis tenía el problema de que muchos decían ser creyentes, pero realmente no lo eran, como vamos a ver en un ratito. Pero algunos no habían manchado sus vestiduras, algunos eran dignos, en medio de tanto problema. Pero pensemos ahora en el periodo de tiempo que representa. El periodo de tiempo que representa es del año 1517, en lo cual Martín Lutero salió con su 95 tesis y comenzó, nació lo que hoy en día conocemos como la Reforma. Y de ahí salió no solamente Martín Lutero, sino también salió Juan Calvino, salió Juan Knox, salió Zwinglio, salió varias personas de renombre en el tiempo de la Reforma que estaban saliendo de la Iglesia Católica y formando diferentes iglesias. Martín Lutero, los luteranos, Juan Calvino, los presbiterianos, Zwinglio y otros, formando sus propios grupos. Sin embargo, durante todo este tiempo había personas fieles a la palabra de Dios, fieles a las doctrinas sanas de la Biblia en medio de todo eso. Ahora la Iglesia Católica en sí estaba en pedazos, doctrinalmente hablando. Ya habían pasado para ese entonces 1200 años, en lo cual error tras error comenzaban a meterse en lo que era la Iglesia formal. Mucha herejía en cuanto al primero bautismo para salvación y luego el bautismo de infantes, en cuanto a indulgencias, en cuanto al purgatorio, en cuanto a muchas cosas, ya habían salido, y la Iglesia Católica, que sin lugar a dudas, hermanos, en el año 313, cuando se unió en la Iglesia y el Estado, entre los que formaron esa Iglesia estatal, por decirlo así, sin lugar a dudas, habían algunas iglesias que todavía eran iglesias sanas. Pero ya para ese entonces, en 1517, ya no hubo ninguno probablemente. Solo algunos que comenzaron a leer la palabra de Dios, y no solamente en aprender las dogmas de la iglesia, que comenzaron a encender el switch, ¿verdad? Y decir, mire, eso no es correcto, la Biblia dice esto. Aparte de los que habían sido fieles que nunca fueron parte de la Iglesia Católica, que eso estudiaremos más adelante en la historia de la Iglesia. Pero durante ese tiempo, el Señor dice que todavía hay algunos que no han manchado sus vestiduras. La crítica encontramos en los primeros dos versículos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí encontramos varias críticas en cuanto a esta iglesia y específicamente en cuanto al período de la historia de lo cual representa. En primer lugar, son hipócritas, sencillamente. Tienen testimonio de que son vivos, que son salvos, pero no lo son. Nunca han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y hablando en generalidades de las iglesias, habían muchas iglesias y cuando refiero a la iglesia ya en este entonces, estamos hablando de la Iglesia Católica, en el sentido de que ya se habían apartado mucho de la verdad. Ya estaban lejos de ser una iglesia bíblica, doctrinalmente hablando. Entonces, en este entonces, decían ser vivos. Decían, mire, la Iglesia Católica seguía diciendo, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos sirviendo a Dios. Y eso me hace pensar mucho en Mateo 7, cuando el Señor dice que muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho todas estas cosas. Y Él dice, apartados de mí, nunca os conocí. Ya ni era parte de la verdad en ninguna forma. Tenía una seguridad falsa por estar bajo doctrina errónea. Estábamos hablando con los hermanos Estrada hoy en la tarde. De muchas iglesias hoy en día y la confusión que Satanás ha causado entre las iglesias, porque cada iglesia proclama tener la verdad. Ah, es que nosotros tenemos. Mire, este no puede estar bien y este no puede estar bien si los dos no dicen lo mismo. Y aun si los dos dicen lo mismo, no quiere decir que están bien, sino están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, él estaba hablando de una persona en específica que él había estado hablando con él, que tenemos, hermanos, que siempre regresar a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, no lo que ningún hombre dice, no lo que dice ninguno que se dice ser apóstol o que dice ser profeta o que se dice ser papa o que se dice ser qué sé yo. Tenemos que regresar a lo que Dios dice. Si usted mira, en el Antiguo Testamento ningún profeta habló por su propia cuenta. Él siempre comenzaba a decir, así ha dicho Jehová Dios. Hermanos, tenemos que regresar a lo que Dios dice en su palabra. Si no, vamos a estar bien mal en todo aspecto. Entonces, ellos tenían una seguridad falsa, pero específicamente por eso, porque estaban en doctrina errónea. Habían sido bautizados, entre comillas, en la cristiandad, entre comillas, como infantes. Ya en esa época el bautismo infantil era doctrina de la Iglesia Católica, y fueron llamados cristianos. Entonces, cualquier bebé que lo llevaban a una iglesia católica, el sacerdote le rociaba, o aún algunos en aquel entonces bautizaban a los bebés por inmersión. Pero la Biblia claramente enseña que el bautismo es para creyentes, no es para bebés que ni entienden casi el nombre de su papá y su mamá todavía. Entonces, ¿qué? Ellos habían recibido enseñanza errónea. Las iglesias de la Reforma nunca han limpiado por completo las herejías heredadas de la Iglesia Católica. Si usted estudia la vida de personas como Martín Lutero, y aún otros, pero específicamente él, porque él es conocido como el padre de la Reforma, al principio él no quiso dejar la Iglesia Católica. Por eso se llama reformadores, porque ellos querían reformar la Iglesia desde adentro. Ellos habían sido criados en la Iglesia Católica. Ellos habían sido endoctrinados por la Iglesia Católica, pero cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, decían, miren, lo que la Iglesia enseña no está de acuerdo con Dios. Dios ha dicho en su palabra esto, entonces yo voy a ser el gran héroe para enderezar los caminos de la Iglesia Católica. Lo que ellos no dieron cuenta al principio es que la Iglesia Católica ya no era solamente la Iglesia Católica, era la Iglesia monstruo. La Iglesia que nadie podía dominar. Y había llegado a ser una bestia, perdone la palabra, pero vamos a ver más adelante que es una palabra muy buena para la Iglesia Católica. Pero había llegado a ser una bestia que nadie podía dominar y conquistar. Y por eso al fin, si usted estudia la vida de Martín Lutero, al fin lo excomulgaron. Él no salió de la Iglesia Católica, lo echaron. Y cuando al fin lo echaron, él dijo, bueno, si me van a echar, voy a seguir con las doctrinas bíblicas, entre comillas. Pero cuando Lutero, cuando Juan Calvino, cuando Zwinglio, cuando todos estos hombres salieron, comenzaron sus grupos, y ni entre ellos estaban de acuerdo, todavía jalaba, como decimos a veces, muy bagaje, muy equipaje de la Iglesia Católica, que sí, Martín Lutero proclamaba que la salvación era por fe solamente, pero él todavía seguía bautizando a infantes por un tiempo. Él todavía seguía con mucha de la dogma de la Iglesia Católica. Sí, encontró la verdad, pero en una página. No leyó toda la Biblia, aparentemente. No sé. Y por lo tanto, cada una de estas iglesias que llegaron a ser lo que llamamos hoy en día denominaciones o iglesias organizadas con sedes y todo eso, que salieron de la Reforma, trajeron cada uno ciertas herejías. Por ejemplo, la iglesia anglicana, también conocido como la iglesia de Inglaterra. Esa iglesia nada más era otra iglesia católica que ya no estaba bajo el Papa, sino bajo el rey de Inglaterra. Y porque le convenía al Enrique el VIII. Y al Papa no le gustó que tenía un montón de esposas y estaba matando algunas y todo. Entonces, ¿qué? Bueno, si a él no le gusta, yo voy a formar mi propia iglesia. Y ¡pah! Yo voy a hacer la cabeza y ya nadie me va a decir qué voy a hacer. Entonces, hasta el día de hoy, la iglesia anglicana es muy, muy parecida a una iglesia católica en tanto su doctrina como sus prácticas. Entonces las iglesias de la Reforma nunca limpiaron por completa las herejías que heredaron. Muchos que asisten a las iglesias de la Reforma solo lo hacen por hábito o por razones culturales y sociales. Muchas de las iglesias, especialmente de que salieron de aquel entonces, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, todos esos grupos, es nada más otro tipo, en mucho sentido, de iglesia católica. Tienen diferentes ritos, se han modificado o cambiado de cierta forma, pero es una religión todavía. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, hermanos. Aunque jalaron bagaje de la Iglesia Católica, algunos sí enderezaron sus pasos en cuanto a la salvación por un tiempo. Por ejemplo, los metodistas antiguos eran muy fundamentales en cuanto a la salvación, pero la mayoría de los metodistas modernas ya han convertido otra vez en una salvación por obras, por guardar las doctrinas y las normas de la Biblia. Lo mismo con muchos presbiterianos. Yo no sé hasta qué punto aquí en Guatemala yo conozco a personas que han sido o son presbiterianos, que yo realmente creo que posiblemente ellos han entendido que la salvación es por fe y han sido salvos. Pero yo también conozco a algunos que no. Que no sé, no han sido enseñados correctamente y están, muchas de estas iglesias enseñan a la par de que el bautismo es necesario para salvación, que no es solamente un paso de obediencia, sino es parte de la salvación, y si uno no es bautizado, entonces no puede ser salvo. Y esto es lo que sucedió con muchas de estas iglesias. Sus obras, dice la palabra de Dios aquí, no son perfectas. Esta palabra perfecta quiere decir completa o llena. Sus obras no son completas o llenas. O sea, en aquel entonces la iglesia de Sardis, habían algunos dentro de la iglesia que todavía no habían manchado sus vestiduras, dice. Que todavía se apegaban a las verdades de la palabra de Dios. Y en cualquier iglesia, cualquier iglesia, digamos, evangélica, yo no diría cualquier iglesia, pero cualquier iglesia evangélica hoy en día, hermanos, yo creo que dentro de esas iglesias hay un cierto porcentaje de personas salvas. Pero dentro de muchas de las iglesias evangélicas, aún en Guatemala, y no menciono nombres porque eso abarca cualquier iglesia evangélica, entre comillas, pero hay muchos que nada más han cambiado de religión. Ya van a la iglesia, ya cargan su Biblia, ya cantan alabanzas, pero no han entendido el mensaje de salvación bíblica, de que es solamente por fe en el Señor Jesucristo, que el bautismo no tiene nada que ver, aunque es un paso de obediencia, que el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición. Hay iglesias que enseñan que si uno no es bautizado por el Espíritu Santo, no es salvo. Ya hemos estudiado en Romanos y seguiremos estudiando en Romanos que la Biblia dice, si no tiene el Espíritu, no eres de Él. Entonces, ¿cómo es que he aceptado a Cristo pero no he recibido el Espíritu Santo? No, eso es contra lo que la Biblia enseña. Entonces, dentro de cualquier iglesia evangélica, yo creo que hay personas que realmente tienen fe en el Señor Jesucristo, que están confiando únicamente en Él, pero que han sido enseñados erróneamente en otras doctrinas. Pero dentro de las mismas iglesias hay mucha gente que nunca han aceptado a Cristo porque no han entendido realmente el mensaje bíblico de la salvación. Muchas de las pocas verdades que permanecen dentro de esas denominaciones están siendo atacadas por sus propios seminarios hoy en día. Por ejemplo, doctrinas como la salvación por fe solamente. Hermanos, cualquier iglesia que enseña que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo más algo, no es una salvación bíblica. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo más nada, menos nada. Eso es la salvación bíblica. Y si enseña que tiene que tener fe en el Señor Jesucristo y ser fiel a la iglesia. Bueno, debe ser fiel a la iglesia, sí, pero eso no es requisito para ser salvo. O debe ser bautizado. ¿Debe ser bautizado? Sí, debe ser bautizado, pero no para ser salvo, sino como un paso de obediencia. ¿Debe diezmar para ser salvo? No. Debe diezmar, sí, pero no debe diezmar para ser salvo. Debe testificar, y ahí va la lista, ¿verdad? Leer tu Biblia, orar, perseverar, qué sea. Todas esas cosas tienen su lugar y son importantes en la vida cristiana, pero no para la salvación. La salvación es por fe solamente. Y en seminarios, esos son los lugares donde enseñan a las personas que van a llegar a ser pastores de iglesias, esa doctrina de la salvación por fe solamente están siendo atacada hoy en día. Otra doctrina que está siendo muy atacada es la infalibilidad de la Biblia. Hermanos, yo hablaba con mi pastor acerca de un asunto esta semana pasada. ¿Cómo se siente usted si está en un choque, en un carro, en un accidente de carro? ¿Se siente mal? Sí, es horrible, ¿verdad? Ojalá que no han tenido esa experiencia. Pero si está en un choque, se siente mal. ¿Qué tal si está lloviendo fuerte y el viento está soplando? Se siente incómodo, ¿verdad? Se siente... Pero ¿qué tal si está en un temblor fuerte que sigue y sigue y sigue? Es un pánico. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos de... Bueno, no, esto es el cemento, ¿verdad? Pero ¿qué decimos de la planeta? Decimos tierra firme. ¿Por qué? Porque eso es para nosotros la base de todo. Es la base de nuestras casas. Es la base de nuestros negocios. Es la base sobre la cual van los carros. Esa es nuestra base, es nuestra tierra firme. Y cuando nuestra tierra firme comienza a hacer cosas que no están... ¡Oh! ¿Qué está pasando? Y gracias a Dios hubo un pequeño temblor cuando estaba mi pastor para poder comunicarle eso, ¿eh? Porque él sentía ese... No sé cómo describirlo, pero es una cosa que desorienta a uno casi, porque su punto firme está moviéndose. Hermanos, si nuestro punto firme comienza a moverse, ¿dónde nos vamos a parar? Si vamos a decir que la Biblia es falible, que la Biblia no es cierta. Bueno, es cierta acá, pero no acá. Bueno, esta palabra está bien, pero esta palabra no. Entonces, hermanos, es como vivir en un terremoto o por lo menos un temblor espiritual, en lo cual decimos, ¿qué sé yo? Y cuando estos hombres que dicen ser profetas y apóstoles que llegan y dicen, ¡mire, la Biblia dice eso, pero Dios me ha revelado esto! No sabemos qué hacer. Y, y he utilizado el ejemplo antes y todo el mundo se ríe, pero yo no entiendo por qué se ríe, porque algunos de estos pastores han hecho lo mismo, pero no para sí mismos, sino para un fondo de construcción o algo así, que Dios me ha revelado que todos deben dar 1,000 quetzales. Entonces todo el mundo busca su chequera para dar al fondo de construcción. Pero si yo me paro y Dios me ha revelado que ustedes deben darme cada uno 1,000 quetzales a mí. Se ríe. Ah, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Tú no puedes comprobar que eso es Dios. Ellos no pueden comprobar que nada lo que dicen que es de Dios. Aquí tengo lo que Dios ha dicho, hermanos. Esta es tierra firme. Y cuando los seminarios y los que están enseñando a los que van a ser pastores comienzan a decir, bueno, hermanos, este libro es confiable en su mayor parte. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué parte es firme, qué parte no? Entonces, hermanos, ahí, eso es lo que comenzó a suceder en este tiempo, ese periodo de 1517 en adelante. Y sigue hasta hoy. Aunque nosotros referimos a estos periodos en la historia de la iglesia, algunos de estos, eso fue la característica general en este entonces, pero algunas de estas características siguen todavía. Y eso es lo que causa mucho problema. El consejo encontramos en el versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con versículos como este, porque algunos pueden arrancar esto de su contexto y de lo que está diciendo y causarlo decir otra cosa. Esta iglesia, dice la palabra de Dios, debe mantenerse firme a los fundamentos de la fe y a la vez arrepentirse de sus errores doctrinales. Se debe tomar y examinar con la Biblia lo que creo, lo que he sido enseñado que es correcto, y aferrarme a eso y no soltarlo. Pero a las cosas que yo he sido enseñado y de repente yo leo en la Biblia y dice otra cosa, decir, wow, ellos me enseñaron otra cosa. Dios es el que escribió este libro. Aferrámonos, hermanos, a lo que Dios dice y arrepentimos de las cosas que no sean bíblicas. Puede ser que no van a saber el tiempo general de la venida del Señor. En el versículo 3, él dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Puede ser. Mire, la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe cuando el Señor viene. Pero hay varios versículos, y yo no tomé el tiempo para apuntarlos y para presentárselos en esta noche, hermanos, porque vamos a estar examinando algunas de estas cosas más adelante. Pero hermanos, como creyentes y como personas que creemos la Biblia, Dios nos ha dado señales para fijarnos, no en el día y la hora, pero en el tiempo general en lo cual Él viene. Y según lo que yo veo en la palabra de Dios, no es muy lejos, hermanos. No es muy lejos. Pero para una iglesia que ya tiene tanta doctrina errónea y tiene sus bases movedizas y todo eso, ¿qué? Puede ser que está hablando de que va a venir a un tiempo en lo cual ellos ni van a dar cuenta de que es tiempo que Cristo venga. Hay iglesias evangélicas, entre comillas, hoy en día, que enseñan que Cristo no va a venir otra vez, sino que nada más vamos a entrar en un reino espiritual milenial, muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Y no es así, hermanos. Cristo va a venir. Cristo va a venir y luego Él va a venir a la tierra y aquí va a reinar en esta tierra por 1,000 años, según la Biblia. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es por desviarnos en doctrinas erróneas, eso puede causar que doctrinas obvias de la palabra de Dios se nos escapa también. Tenemos que tener mucho cuidado. Puede también referirse al hecho de que el Señor vendrá sobre ellos mismos con juicio. Y yo más bien, hermano, creo que este segundo punto es lo que el Señor está diciendo aquí. Porque lo estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Estaba diciendo, si tú no te aferras a las cosas que sabes que son correctas y arrepientas de las cosas que no son correctas, yo voy a venir sobre ti y traer juicio y quitar su candelero, como ya ha mencionado en otros lugares. ¿Y qué? Esa iglesia va a dejar de existir. ¿Sabe qué? La iglesia de Sardis ya no existe. La iglesia de Sardis ya no existe. Lo mismo en cuanto a esas iglesias que salieron en ese tiempo, de que se han desviado tanto que su doctrina está tan borrosa y tan, bueno, ojalá que sí o no sabemos si es posible que eso no sea así y no sé qué, no sé cuánto, que de repente ni se saben el tiempo general en el cual el Señor va a venir. Luego dice, el que venciere, el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermanos, siempre tenemos que recordar que cuando dice el que venciere, siempre habla de los que son nacidos de Dios. Regresemos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan fue escrito por el mismo Juan, apóstol Juan, que escribió Apocalipsis. 1 de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, en cada una de estas iglesias, las cartas a estas iglesias, cuando habla de el que venciere, está hablando de los verdaderos creyentes, los que realmente han entendido el mensaje de salvación, han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ellos ya han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Eso es lo que nos hace vencedores. Y dice que será vestido de vestiduras blancas. Esto habla de la justicia de Cristo que cada creyente recibe al nacer de nuevo. Hemos hablado un poco de esto los miércoles en el estudio de Romanos, de que nosotros somos vestidos con la justicia de Jesucristo. Por eso, posicionalmente, delante de Dios, somos limpios por completo. Tenemos vestiduras blancas. Ahora, el consejo que da a esta iglesia es: no borraré, no es versículo 3 otra vez, es el versículo 5 otra vez, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto indica que esa persona es salva de verdad. Tenemos que entender algo, hermanos. Si usted busca en la palabra de Dios, usted va a encontrar en primer lugar muy pocas referencias a un nombre borrado. Moisés lo menciona en Éxodo 32, cuando está pidiendo por la nación de Israel. En dos o tres otros lugares está mencionado algo parecido. Pero cuando habla de que no borraré su nombre del libro de la vida, no está hablando de que es posible borrarlo al verdadero creyente. Lo que la Biblia enseña, vamos a Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. La Biblia dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, yo quiero tratar de explicarse, hermano, y hay un poco de discusión en cuanto a eso, pero yo, de acuerdo a lo que yo entiendo, vamos a tal vez dos pasajes más, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3. La Biblia dice en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios que ningún ser humano vaya al infierno. No importa lo que enseñen los calvinistas. No es el deseo de Dios que ningún ser humano se pierda. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, la Biblia dice en versículo 4, hablando de Jesucristo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que cada ser humano sea salvo. Eso es su deseo. Pero la única forma en que Dios puede salvar a un ser humano es cuando vienen a Él a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma, creyendo solamente en Cristo. Tomando esos versículos 50, quiero tratar de explicar lo que parece que la palabra de Dios enseña. Ahora, puede ser, hermanos, que algunas cosas son hablados en figura, en lo cual literalmente no significa lo que dice, pero según lo que yo tengo entendido de las Escrituras, es así. Digamos que esto es el libro de la vida del Cordero, donde en Apocalipsis 20, versículo 15, dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lado del fuego. Cuando una persona es nacida en este mundo, Dios pone su nombre en el libro de la vida. ¿Qué significa vida? Que tiene vida. Entonces Dios va poniendo, no se preocupe, su nombre no va a aparecer ahí para no... Bueno, en ese. Ojalá que en el verdadero, ¿verdad? El deseo de Dios es que cada hombre sea salvo. Entonces, cuando una persona nace en este mundo, está escrito en ese libro, porque es el deseo de Dios. Y mientras esa persona está con vida, hay esperanza de que llegan a conocer a Cristo como su Salvador personal. Cuando esa persona acepta a Cristo, ahora lo que el Señor dice aquí en Apocalipsis 3, 5, se aplica. Él dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Nunca jamás voy a borrar su nombre de ahí. ¿Por qué? Porque tú creíste en el Señor Jesucristo. Pero David Juárez, y si alguno está escuchando este mensaje grabado y su nombre es David Juárez, no estoy hablando de usted en particular. Pero David Juárez llega a los 50 años y alguien le testificó varias veces en su vida y él rehusó aceptar a Cristo y muere sin Cristo. Wendy Álvarez. Y Wendy a los 50 años muere sin haber aceptado a Cristo. Ya su nombre no está en el libro. Y de repente Jorge Danilo muere sin haber aceptado a Cristo. Y el Señor tristemente tiene que borrar su nombre del libro porque no aceptó a Cristo. Y de repente Juan Pérez tampoco aceptó. Y su nombre es borrado. ¿Por qué? Hermanos, después de la muerte en este mundo ya no hay esperanza. La decisión es ahora. La decisión es de aceptar a Cristo en esta vida. ¿Por qué? Si David Juárez aceptó a Cristo, ¿qué tiene? Vida eterna. Entonces jamás va a ser borrado su nombre de ese libro. Pero cuando Wendy Álvarez no aceptó a Cristo, ella no tiene vida eterna, tenía vida temporal en este mundo, y cuando murió, murió lo que la Biblia llama la segunda muerte también, que es ser lanzado al lago de fuego. Y esto, hermanos, es, por lo menos en mi imaginación, la forma en qué trabaja eso. Y como les digo, algunos pasajes yo no creo que necesariamente tenemos que tomarlos literalmente, porque es una frase. Yo no creo, aunque puede ser, que Moisés realmente en Éxodo 32 quería ir al infierno para que Dios salvara a la nación de Israel. Pero él dijo, vamos a ese pasaje solo para que viera. En Éxodo 32, es después de la rebeldía de la nación de Israel, cuando Moisés estaba en el monte y recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo convenció a Aarón a formar el becerro de oro, y Moisés baja y ya está implorando al Señor. Versículo 32 de Éxodo 32 dice, vamos a leer 31 también. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hiciere dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Está hablando del libro de la vida eterna? Yo no sé, pudo haber sido. Algunos comentaristas dicen que no estaba hablando de eso, sino estaba hablando de quitarse la vida de Moisés, la vida física en ese momento. Yo no quiero seguir viviendo si no vas a perdonar a este pueblo. Yo no sé cuál es la respuesta exacta en Éxodo 32, pero yo sé, hermano, que si su nombre o mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que se aplica a lo que dice Apocalipsis 3:5, cuando él dice, no borraré su nombre del libro, porque tenemos vida eterna. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, es una gran bendición conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero una razón es porque nunca puede ser borrado del libro. No se puede perder la salvación bíblica. Y lastimosamente, durante este periodo de la historia y en cierto aspecto sigue hasta el día de hoy, en el periodo que representa la iglesia de Sardis, hay algunos, como dice aquí en el versículo 1, que dicen que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre evangélico, pero nunca has aceptado a Cristo. Y esa es la gran tristeza, de estar tan cerca de la verdad, pero sin conocer la verdad. Y eso es la gran carga que debemos tener nosotros. En primer lugar, para nosotros mismos. Si usted no conoce a Cristo, debe aceptarlo. Y si usted conoce a Cristo, debe preocuparse por los que todavía no conocen a Cristo, para que sus nombres quedan en ese libro de la vida del Cordero. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre la enseñanza de esta noche. Sí, hermano, por favor. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Los que se hayan inscritos en el libro son los que van a ser justificados delante de Dios. No por lo que son, sino por lo que son en Cristo. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario?